BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy quiero platicar con ustedes de las reservas internacionales, pero no de las reservas internacionales de forma teórica y de forma abstracta, porque eso ya lo hicimos en el episodio anterior. Ahora quiero tocar el tema sobre la reforma que se está proponiendo a la ley de Banco de México. Pero para eso necesitamos seguir entendiendo las reformas, entender las reservas, entender luego la reforma y ver cuáles son los riesgos o las consecuencias que esto tendría sobre el Banco de México, sobre su autonomía y los potenciales riesgos o, no sé, ventajas quizás. La reforma ha sido muy controversial, pero de todas maneras necesitamos entenderla un poquito mejor, aunque su discusión se haya pasado hasta febrero. Para explicarnos qué pretende la reforma y cuáles son sus consecuencias, se encuentra con nosotros Manuel Sánchez, quien fue subgobernador de Banco de México. Así que si hay alguien que conozca bien y le entienda bien al tema de las reservas internacionales y a la propuesta de esta ley, pues es Manuel. Así que, Manuel, bienvenido. Me da mucho gusto tenerte con nosotros aquí en Peras y Manzanas. Y quiero empezar preguntándote una cosa muy sencilla que a la vez siento que no queda tan claro con lo que yo oigo o con lo que estoy viendo en la discusión. Ya sabemos más o menos por el podcast que grabamos la semana pasada de qué están conformadas las reservas, qué hay ahí adentro, pero el objetivo de las mismas quizás no queda tan claro. ¿Para qué necesita un país, en particular el caso de México, para qué necesita México tener reservas internacionales?
Con mucho gusto, Valeria, y muchas gracias por la invitación. Mira, las reservas internacionales las necesita fundamentalmente el Banco de México, el Banco Central. Son inversiones son inversiones que tienen disponibilidad inmediata. El Banco de México puede hacer uso de ellas cuando quiera en activos de alto valor, en monedas fuertes, en el exterior. ¿Por qué las tiene en esa forma o para qué quiere la reforma, para qué quiere el Banco de México esa reserva? Pues la tiene como una especie de seguro para hacerle frente a volatilidades significativas cuando se está moviendo mucho el tipo de cambio, cuando se está presionando mucho el tipo de cambio, digamos, y que pudiera esto poner en peligro las expectativas de inflación. Entonces el Banco de México puede echar mano de una parte de sus reservas, generalmente de una manera muy marginal, muy pequeña, para mandar una señal a los participantes en el mercado cambiario de que está presente y de que no va a tolerar grandes vaivenes en el tipo de cambio.
Pero ahí, Manuel, déjame que te interrumpa, porque me surge la primera duda. ¿A poco no México tiene un tipo de cambio flexible? ¿Que no tenemos un tipo de cambio flexible? ¿No debemos de vivir con esas variaciones todo el tiempo?
Exactamente. Mira, el tipo de cambio es flexible. El Banco de México generalmente no interviene. Ese es uno de los regímenes más libres que hay en el mundo, la flotación del peso versus otras monedas. Sin embargo, cualquier banco central tiene ese seguro por ahí para intervenir de una manera otra vez marginal y como una señal de presencia para tratar de calmar los mercados cambiarios en caso de que haya un nerviosismo que se considere que no tiene ninguna base y que probablemente le sea originada por una deficiencia en la información, por ejemplo, de lo que va a hacer el gobierno federal o del impacto que va a tener alguna política de Estados Unidos sobre México. Pero definitivamente, en teoría, ningún banco central que está en un régimen de tipo de cambio flexible necesitaría reserva internacional. Pero en la práctica, precisamente porque puede haber eventos de extrema tensión en el mercado cambiario, de mucho estrés, es que los bancos deciden tener para, para episodios sumamente excepcionales esta reserva e intervenir, no para acabarse la reserva, porque no va a perseguir un tipo de cambio determinado, sino simplemente para dar una señal, yo diría. Es un instrumento de señalización para evitar, cuando se tiene ese riesgo, para evitar un desanclaje, o sea, una inestabilidad en las expectativas de inflación.
Entonces, básicamente lo que me estás contando es que las reservas internacionales sirven para mantener la volatilidad del tipo de cambio dentro de cierto rango, o sea, tratar de evitar fluctuaciones demasiado abruptas o demasiado repentinas. Pero por ahí se escucha que las reservas internacionales existen para respaldar el efectivo. ¿Esto es cierto o no es cierto?
Pero mira, antes yo te diría, no es que se esté buscando una banda de flotación, ni mucho menos un valor específico. Yo te diría que el Banco de México ha intervenido por instrucciones de la autoridad en la materia, que se llama la Comisión de Cambios, ha intervenido en situaciones excepcionales cuando ve el riesgo de que se desanclen las expectativas de inflación. Acuérdate que el Banco de México tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, que eso significa controlar la inflación. En última instancia, es todo esto, que hemos estado platicando, es para cumplir con el objetivo de controlar la inflación. Entonces, no se tiene una banda tampoco, pero en ocasiones, cuando fluctúa muchísimo y está claro que se puede poner en peligro las expectativas de inflación, es cuando ha participado, y son eventos muy, muy excepcionales. Okay. Ahora, yendo a la pregunta de que respalda el circulante, eso no es adecuado, porque en realidad el circulante, o digamos la moneda en circulación, es una moneda basada en la confianza. Se le llama dinero fiduciario, dinero basado en la confianza. No está respaldado por lingotes de oro, no está respaldado ni tampoco por la Reserva Internacional. El respaldo fundamental de una moneda fiduciaria, como es el peso y como es el dólar y como es el franco suizo y como es el euro, es la confianza que le tiene el público de aceptarla como un medio comúnmente aceptado de pago y como un almacén de valor. Y para que estas dos cualidades se den, la política monetaria es la que se encarga de darle confianza al público de que el poder adquisitivo de la moneda se va a preservar. Entonces, en última instancia, se está confiando en la moneda porque tiene cierta utilidad, y esa utilidad está garantizada por la política monetaria. Generalmente uno piensa en estos lingotes que están detrás de oro. Eso ocurrió en el pasado en los países industrializados a principios del siglo pasado, cuando todavía estaban las monedas en un régimen de tipo de cambio fijo, respaldados por cierta cantidad de oro. Pero eso ya pasó hace más de un siglo. No estamos en ese ambiente, y ni el peso, ni el dólar, ni el euro, ni el franco suizo, ni el yen, ninguno se respalda por lingotes de oro, ni la Reserva Internacional.
Eso es súper interesante, ese fenómeno del dinero fiduciario, y que en realidad está respaldado por la confianza. Hay que remontarse a la etimología de fiduciario, ¿no? Fiducia, al final del día, fe, confianza, de que el dinero te sirve como dinero, de que te va a servir a ti para usarlo y al que lo recibe también para usarlo. Eso me parece un fenómeno interesantísimo. Ahora, ya entendimos un poquito más de las reservas internacionales y para qué sirven. Pero vemos también, Manuel, que todo el tiempo cambian las reservas internacionales. De repente Banco de México nos informa que tiene, no sé, 194 mil millones de dólares, de repente tiene 196 mil millones de dólares, o tiene menos, van subiendo y van bajando. Evidentemente Banco de México está haciendo cambios. De repente hay más reservas, de repente hay menos reservas. La pregunta va en el sentido de, ¿cómo compra Banco de México dólares para integrar a las reservas, o cómo vende dólares para sacarlos de las reservas? Y cuando te digo cómo, es ¿cuál es el mecanismo? O sea, ¿hay una casa de cambio en la puerta de Banco de México? O sea, ¿cómo puede uno ir, o cómo se hacen estas transacciones? ¿Las hace con los bancos comerciales? ¿Cómo se hacen estas operaciones de compra o venta de dólares que hace el Banco Central para integrar o para sacarlas de sus reservas internacionales?
Mira, actualmente, Valeria, las fuentes de compra son dos. Le compra dólares al gobierno federal cuando el gobierno federal hace colocaciones de deuda, y le compra dólares a Pemex como que proceden de la venta de petróleo en los mercados internacionales. Estas dos fuentes de venta de dólares al Banco de México están estipuladas en la ley del Banco de México. Las entidades de la administración pública, que no son bancos de desarrollo, digamos, están obligados por ley a entregar sus ingresos en dólares al Banco de México, y de esa manera el Banco de México les guarda una cuenta a favor de estas entidades en pesos, y esa es la forma como comúnmente el Banco de México se hace de reservas. El incremento, por ejemplo, tan importante que hemos observado en un año como este, viene en parte por una colocación importante de deuda que hizo el gobierno federal, así como venta de dólares de Pemex. Digamos, esas dos son como dos terceras partes, pero hay una tercera parte que viene de la reevaluación de las reservas. O sea, las reservas han ganado mucho durante el presente año, y eso tiene que ver con los movimientos en la tasa de interés a la baja. Se revalúa, digamos, tu inversión, como si la tuvieras tú en una casa, un banco. Este es un efecto de que la inversión en dólares ha tenido ganancias en términos de su valor. Entonces, básicamente así es. En el pasado, y también en situaciones extraordinarias, el banco también ha decidido comprar en el mercado abierto a los bancos. Pero eso no está ocurriendo actualmente y no ha ocurrido ya en varios años. Yo te diría, básicamente provienen de lo que captan en dólares el gobierno federal y Pemex, y eso está estipulado en la ley del Banco de México.
Ok, bueno, ahora entremos a la parte de la reforma, porque me parece muy importante. La Cámara de Senadores ya aprobó una reforma a la ley de Banco de México, que en teoría esta semana se iba a discutir en la Cámara de Diputados y que se pasó al siguiente periodo de sesiones. Más o menos esperaremos una discusión en febrero. En esta reforma, lo que se planteaba es que Banco de México estaría obligado a comprarle a los bancos comerciales los dólares en efectivo que tuvieran de excedentes de sus operaciones habituales. Más o menos, estoy simplificando, pero más o menos iba por ahí. Me gustaría preguntarte, Manuel, si obviamente hacer alguna precisión a esto que acabo de decir, a lo mejor hablar un poquito más de los detalles de la reforma, pero en segundo lugar, ¿cuál es el problema que se intenta resolver? O sea, porque si se pretende una reforma, normalmente es porque resuelve un problema, ¿no? La ley actual, del tema que sea, pues suponemos que abre la puerta o permite cierta problemática y se corrige la ley. ¿Cuál es el problema que existe hoy en día por lo cual fue necesario presentar esta propuesta?
Mira, empezando por la primera pregunta, el meollo de la reforma o del proyecto de reforma a la ley del Banco de México, precisamente, estriba en que obligaría al Banco de México a captar los excedentes de dólares que tengan los bancos comerciales, es decir, lo que les queda en su bóveda o en sus cajas después de hacer compraventa, de dar el servicio de compraventa de divisas en efectivo, ¿no? Lo que les generalmente hay una oferta de dólares y entonces esta la quieren descargar en el Banco de México. ¿Por qué la quieren descargar o por qué se quiere hacer eso? O sea, ¿cuál es la implicación de esto? Se quiere convertir al Banco de México a que actúe como una especie de gran central de cambios en efectivo proveniente de los dólares moneda extranjera de los bancos. Eso es bastante inusual y no entra dentro de las funciones de banca central. Es una cosa extraña. Eso me relaciona con tu segunda pregunta. ¿Por qué es que están proponiendo esta reforma? Bueno, aquí hay que estar o recordar o saber que los bancos comerciales generalmente, cuando tienen un sobrante de dólares, los repatrian al país de origen a través de operadores que se llaman corresponsales en el exterior, que suelen ser bancos de muy reconocido nombre. Y la mayoría de los bancos en México tienen muy, muy buenas, o sea, tienen una relación estable con bancos corresponsales, pero al parecer un banco, o a lo mejor más de un banco, que ha quedado con algún excedente importante, no ha podido o le han ya negado la relación de corresponsalía, por lo menos en una parte de los corresponsales. Es decir, una minoría de bancos, vamos a decirlo de esta manera, porque no sabemos exactamente cuántos bancos, pero lo que sí sabemos es que son pocos bancos y probablemente de manera significativa solamente un banco, que está teniendo dificultades para expatriar, para repatriar, digamos, los dólares en efectivo. ¿Y por qué está teniendo estas dificultades? Aparentemente porque los bancos corresponsales no se sienten cómodos con la forma de este banco de cumplir con requisitos que imponen las autoridades internacionales con propósitos de control, es decir, control de evitar dinero que tenga un origen o una procedencia dudosa, que sea de origen en el lavado de dinero o incluso financiamiento de actividades de terrorismo. Entonces, como hay regulaciones internacionales, se les aplican estos corresponsales, los corresponsales piden ciertos requerimientos de control y al parecer un banco o una minoría de bancos están teniendo dificultades. Entonces, se está tratando de resolver un problema de un pequeño grupo de bancos o probablemente de un solo banco, pero no es un problema generalizado del sistema bancario, porque la mayoría de las instituciones financieras tienen relaciones estables con corresponsables, pero tampoco es un problema irremediable. O sea, en principio estos bancos o este banco que tiene problemas podría implantar un programa de remediación para ganarse una vez más la relación estable con los corresponsales. Pero además, no es un problema obligatorio, es más. O sea, la actividad de dar el servicio de cambios en efectivo es voluntario de los bancos. Es más, no es obligatorio acumular excedentes. De hecho, los bancos comerciales tienen una gran variedad de prácticas, incluyendo algunos que dan el servicio, pero que tratan de tener un balance entre las entradas, entre las ventas y las compras de manera extranjera, de manera que no acumulan excedentes. Entonces, es un problema muy focalizado, no es irremediable y además no es obligatorio.
Pero en todo este tema, ¿dónde están las remesas? Porque yo cuando oigo a los senadores que votaron la iniciativa y cuando oigo a quien la presentó y algunos que la defienden, pues siempre hacen referencia a las remesas y a los migrantes que mandan dólares al país y que estos dólares, los parientes, los familiares de los migrantes que los reciben, no los pueden cambiar. Tú no mencionaste siquiera las remesas en esta explicación que nos diste. Entonces, ¿qué tienen que ver las remesas en todo este juego?
Mira, prácticamente no mucho, porque como sabes, es muy común que las iniciativas legislativas tengan un gran espíritu político, pero poco fundamento económico. Y aquí es el caso que voy a hacer. Los clientes potenciales y actuales del mercado cambiario en efectivo a los que quiere ayudar o pretende ayudar la iniciativa, según la exposición de motivos, son básicamente dos colectivos. Uno de ellos ya lo mencionaste, los migrantes, y creo que también mencionaste a los turistas. Ninguno de estos colectivos tienen un problema de cambios en efectivo. Por una parte, recordar que los turistas en gran medida, la mayor parte de las transacciones que hacen los turistas las hacen por medios electrónicos, siendo el más común el uso de la tarjeta de crédito. Además, gran parte de los turistas que entra a México vienen de Europa y de Estados Unidos, cuyas monedas son tan fuertes y tan aceptadas mundialmente que muchas veces son aceptadas también en los establecimientos de las zonas turísticas. Y finalmente, los turistas, al igual que los migrantes, pueden ir a las casas de cambio y a las sucursales bancarias, como en cualquier otro país, a intercambiar moneda extranjera por moneda nacional y viceversa. Y además, la diferencia entre las cotizaciones y las comisiones que suele ser también otro argumento de que no se tiene la misma cotización, es reflejo del mercado competitivo y también es reflejo de las diferencias, de diferentes condiciones de mercado. Esto no es diferente a lo que uno ve en los, cuando uno va de turista a una economía desarrollada, a Europa o Estados Unidos. Esto es natural. Entonces, por el lado de los turistas no hay ningún problema. Y por el lado de los migrantes, ya el Banco de México nos informó que el presente año, por ejemplo, solamente el 0.67%, o sea, no llega ni al 1% del monto total de remesas viene en efectivo. El resto, o sea, más del 99%, llega por transmisión electrónica, por todos los MoneyGrams y todos estos, también los mismos bancos, los convenios que se tienen entre los bancos a través de la red con el Fed y con Banco de México. Hay muchas maneras, ¿no? Pero esto entra de una manera electrónica. Es muy poquito lo que entra en efectivo. Y otra vez, los mismos, igual que un ciudadano común y corriente, igual que los turistas e igual para los migrantes, todos pueden ir a las casas de cambio y a las sucursales y no hay ningún problema. O sea, todos ellos pueden cambiar sus dólares por pesos, ¿no? Este es un problema desde mi punto de vista y con toda humildad profesional me gustaría aseverar. Es un problema que no existe.
O sea, más que un problema es un pretexto, quizás.
Tal vez.
Oye, bueno, ok. Ahora, ya entendimos un poco por dónde va la reforma, ya entendimos un poco la verdadera historia atrás, ¿no? Que es cómo repatrian estos dólares con los que se quedan en caso de que esto sucediera. Pero ahora sí, la pregunta más relevante. Se ha dicho por todos lados que esta reforma implica serios riesgos para la autonomía del Banco Central y que, por otro lado, se permitiría o de alguna manera se abriría la puerta a que Banco de México pues estuviera lavando dinero de procedencia ilícita o ponerlo de forma más, quizás más suave, incorporando a sus reservas dólares de procedencia ilícita, pues probablemente del narcotráfico o de otras actividades similares. ¿Nos explicas estos dos riesgos y por qué, en tu percepción, existen o no existen?
Bueno, en primer lugar, la primera observación es que esto es la reforma es absolutamente desproporcionada al problema que se quiere resolver. Como mencioné, es un problema ubicado probablemente en una sola institución o unas pocas instituciones y no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, con claridad y con evidencia, con los supuestos colectivos que se quieren ayudar, particularmente a los turistas y a los migrantes. Entonces, yo diría que es lo primero es que es desproporcionado. ¿Y por qué es desproporcionado? Porque el Banco de México es una de las instituciones más respetadas y que se le ha mantenido ese reconocimiento a nivel internacional por sus resultados y por su autonomía, que es una de las características que mencionaste hace un momento, y que es muy peligroso jugar por un problema tan menor y tan localizado con moviéndole al banco los fundamentos a esta institución que de manera repetida y reiterada los inversionistas internacionales y los analistas dicen que es uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica y de la confianza en el país. Esta es, digamos, una introducción. Ahora, dos riesgos o dos daños importantes que yo creo que no solamente tienen que ver con el Banco Central, sino con la economía en su conjunto, porque si el Banco Central es vulnerado también el marco macroeconómico y las posibilidades de un funcionamiento estable de la economía, ¿no? Y en última instancia pone en peligro también el cumplimiento del mandato de control de la inflación. Dos grandes peligros. Uno tiene que ver con la autonomía. La Constitución le ha otorgado al Banco de México una autonomía en el ejercicio de sus funciones, en la administración y en el ejercicio de sus funciones. Aquí se le está interviniendo al Banco de México no lo están dejando que utilice las herramientas, si le están imponiendo herramientas y le están afectando los canales posibles de transmisión de sus funciones y de su política, específicamente de la política monetaria. por lo que voy a decir en un momento respecto al otro aspecto que mencionabas de riesgo operativo y operacional derivado de captar divisas probablemente en alguna proporción desconocida que pudieran ser por lo menos percibidas como procedencia ilícita. Entonces, se está violentando la autonomía, algo que el público ha reconocido mucho, y solamente con la pura, aunque no todos sean, yo no soy abogado, aunque los detalles jurídicos de la autonomía no sean accesibles a todo mundo, el hecho de que se esté invadiendo el ámbito de sus funciones y diciendo cómo debe de, cuál es la, en última instancia, está afectando la decisión de la composición de la Reserva Internacional. Por ejemplo, si entra de esa manera y tiene dificultad, o sea, va a tener efectivo en su bóveda y va en dólares o en moneda extranjera y va a tener probablemente dificultades, que ese es el segundo aspecto, los riesgos estos de reputación, para cambiarlos a un título que pueda, a un instrumento con el que pueda ejercer sus funciones, en particular esta participación o esta intervención en el mercado cambiario que mencionamos al principio de la charla, Valeria, ¿no? O sea, el Banco de México, cuando interviene en todo caso para suavizar un poco los vaivenes en el mercado cambiario, no lo hace con efectivo, lo va a tener que traducir a instrumentos negociables en el mercado cambiario. Que tiene que ser de manera, son instrumentos transmisibles y negociables de manera electrónica. Y para hacer eso necesita el banco que sea aceptado el efectivo que está recibiendo, ¿no? Y ese efectivo puede ser cuestionado por las autoridades y por las contrapartes en el exterior, precisamente por el peligro de que el Banco de México pudiera estar recibiendo divisas en efectivo de procedencia ilícita. Esto es algo muy, muy riesgoso que puede llevar, incluso el banco lo ha hecho muy claro, lo ha dicho muy claro en sus exposiciones que pone en la web, de que pueden llegar las sanciones de las autoridades a tal grado que prohíban a los bancos internacionales a operar con el Banco de México, precisamente porque el Banco de México está bajo la sospecha de estar recibiendo dólares de procedencia ilícita. Y esto puede llevar hasta al extremo de que se congelen las reservas internacionales o hasta que se confisquen. La gran pregunta aquí, después de todo este rollo, es ¿para qué estar poniendo en peligro al Banco de México? Me parece que no hay ninguna justificación.
Yo no puedo más que estar de acuerdo contigo en este caso. No entiendo por qué tenemos que poner en riesgo a una de las instituciones más sólidas que tiene el país y que por lo menos ha dado confianza en la política monetaria y que se ha llevado pues de forma muy profesional e impecable, agregaría. Entonces, yo no puedo más que aquí voy a meter mi cuchara y sí me parece una propuesta muy desafortunada que abre prácticamente la caja de Pandora y abre la posibilidad de muchas cosas que sinceramente no queremos que suceda, ¿no? Violentar la autonomía del Banco Central, empezar a meterse con la política monetaria y por supuesto pues abrirle la puerta a dólares de procedencia ilícita en las reservas internacionales, lo que evidentemente pues tendría graves consecuencias en términos de investigaciones y lavado de dinero y narcotráfico y demás. Así que, Manuel, te agradezco muchísimo la plática, ya nos extendimos, te agradezco muchísimo, me parece que era importante entender esto, y yo creo que tenemos que volver a tocar el tema en enero, porque lo que no quisiera es que llegara febrero y así, 1, 2, 3, esto se pasa, se aprueba, y sin que demos un poquito más de información de lo que está sucediendo y de las implicaciones que tendría esta reforma, de las implicaciones graves, creo yo, que tendría esta reforma para el sistema financiero y para la economía mexicana, porque yo coincido contigo, no se está resolviendo ningún problema en específico. Si hubiera un problema, quizás hay formas de resolverlos, quizás hay un tema en el manejo de efectivo de los dólares que circulan, puede ser que haya muchos temas que ver y que analizar, pero sinceramente creo que lo propuesto no abona a nada y sí complica enormemente la situación de Banco de México. Así que, Manuel, te lo agradezco mucho y platiquemos en enero para ver cómo va esto y cómo va esta discusión y contribuir un poco a que la gente tenga un debate más informado. ¿Te parece?
Me parece muy bien y te agradezco mucho la invitación, Valeria.
Encantada. Muchísimas gracias. Pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
Hasta luego.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.